I
Cada
want us
uno de
to all be
nosotros se ha movido a mayor obediencia. Y esta es mi petición al Señor hoy. Porque la obediencia a Dios es una marca genuina del amor genuino. Jesús dice que si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, es lo que yo quiero hacer hoy. Efesios capítulo 5, versículos 1 a 10. Ah, perdón, 1 a 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿por dónde comienza? Se me hace muy poderoso. No dice, como en otras áreas, escrituras, no dice sígueme, no dice sigue como patrón de otros líderes. Él lo pone justo en el pináculo de la vida cristiana. Él dice, sed imitadores de Dios. Pero antes de decir eso, él incluye una palabra aquí al cual necesitamos prestar atención, donde dice, pues. Y me han enseñado de siempre cuando vemos como un por lo tanto, o un por consiguiente, o un pues, se conecta eso con lo que venía anteriormente. Entonces, lo que vemos es donde él dice en 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo creo que en capítulo 5, él está resumiendo o conectando esto al versículo anterior. Y este versículo resume los cambios en la vida del creyente. El cristiano ya no debe ser duro y insincero a la gente, sino más bien bondadoso. Ya no debe ser el cristiano así duro y severo, sino más bien mostrar compasión y sentir una compasión por otros, de tal manera que esto te provoca a levantarte para hacer algo. Y para hacerlo, hay que saber de las necesidades de los otros. Hay que preocuparte tanto que vas a procurar saber las necesidades de los otros. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y no simplemente esperar hasta que te muestren lo que hay que hacer. Para mostrar compasión a alguien, tienes que ver su necesidad. Hay que acercarte a esa persona y preguntarle, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es compasión. No es quedarte atrás esperando de manera pasiva hasta que la información te llegue sobre una situación. Pero es mostrar compasión. No únicamente consiste en saber, o ver, o recibir la noticia de tal cosa. Pero procuras atender a esa necesidad y ayudar así. Y eso es la compasión. Muchos creen que la compasión es simplemente, bueno, qué triste. Ay, pobrecito, necesitan ayuda. Y seguir en tu día. Pues no, el apóstol Juan dice, en primera de Juan, dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La verdad genuina no es solo por la boca, pero es por las acciones. Y es extenderte a las necesidades para atender a las necesidades de los otros. Entonces, Pablo les llama la atención al perdón de sus pecados que recibieron en Cristo Jesús como una incitación, como una motivación para perdonar a otros. Y él escribe a esta gente para estimularles a mostrar, a vivir todos esos rasgos de alguien que es genuinamente convertido. Y él les señala la cruz a fin de que ellos sean conmovidos, no por emoción simplemente, pero por una carga verdadera de Dios. Yo he visto la diferencia, la gente movida por emoción o por tristeza, pero yo he visto mucho más fruto en las personas a las cuales Dios realmente ha puesto una carga en ellos, donde ellos pueden ver las necesidades de otros, lo que carecen. Entonces, ese es mi deseo hoy. Es que no solamente sea emoción lo que te está llenando, pero que realmente te sientas una carga de Dios puesta en tu corazón. Entonces, Él dice, puesto a lo que yo he escrito anteriormente en versículo 32 de capítulo 4, por la vida cambiada, por el perdón de los pecados que recibiste en Cristo, sed imitadores de Dios. Debido a tu vida cambiada, debido a este perdón de los pecados que recibiste en Cristo, hay que ser un imitador de Dios. Y ahora, esta palabra griega es la misma palabra que vimos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Este, donde dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y esa palabra es de donde viene la palabra mimic en inglés, o imitar. Pablo está exhortando a los hermanos ahí a ser imitadores o copias de Dios mismo. Y esta imitación comienza ahí mismo, en donde Pablo les deja en capítulo 4. Entonces yo creo que el apóstol Pablo, más antes en Efesios 3, él habla de esto, toca esto, en donde dice en versículo 16, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Pero poder para hacer qué? Poder para someterse a la palabra de Dios y a su espíritu. Entonces, aquellos que estudian la palabra de Dios y ponen en práctica esta palabra que estudian, aquellos son los que reciben el poder del Espíritu de Dios y son capacitados para ser imitadores de Dios. Necesitas poder para ser como Dios. Necesitas el poder para ser un imitador de Dios. Y esto viene a través de la regeneración, porque Dios ha regenerado tu corazón y ahora hay que andar en vida nueva. Y no debemos alejarnos de eso. Él dice, sed benignos, compasivos, porque Dios te ha perdonado a ti en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a considerar cuánto peso tiene eso para la vida cristiana. ¿Cuánta importancia tiene? Tenemos un nuevo corazón regenerado. Estamos andando en novedad de vida. Cristo nos ha perdonado. Y ahora lo que resulta es la obediencia del corazón. Él dice, sed imitadores como hijos amados. Y esto es en lo que consiste la santificación. Mientras nosotros contemplemos a nuestro Salvador, hay que imitarle en sus deseos, en sus propósitos, en su voluntad. Entonces ahí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, los hijos siempre van a seguir a sus padres. Lo que los padres ponen como ejemplo, los hijos van a hacer. Entonces, el hijo ve a lo que hacen los padres y ve lo que hacen, como son. Y el hijo quiere ser así como sus padres. Y él está diciendo que así como un hijo quiere ser como su padre, debes querer ser tal como tu padre. Debes imitar a tu padre. Como hijos amados, has visto cada uno de sus atributos y cada uno de sus propósitos en tu corazón. Y hay que copiarlo, hay que imitarlo para ser tal como Él. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Sed imitadores de Dios debido al perdón de pecado que te ha dado en Cristo. Y por lo tanto, sed benignos unos a otros y así con compasión como hijos amados. Y únicamente puedes hacer eso a través de las páginas de la Escritura por ver cómo es Dios en la palabra, por ver su misericordia, por ver los muchos atributos de Él. Y esto es cómo nosotros podemos imitar a Dios. Y hay un solo atributo al cual quiero enfocarnos en esta mañana, y esa es la compasión de Dios. Quiero que nosotros veamos la compasión de Dios. Y nosotros como hijos amados de Dios, yo quiero que seamos imitadores de Dios en todas las áreas, pero hoy específicamente quiero centrarnos, que nos centremos en su compasión. Y aquí Pablo nos habla acerca de esto, de su compasión completa y perfecta. Y el amor que tiene por los perdidos. O sea, vamos a ver esto. Vamos a ver el corazón de Dios y cómo, la forma en que Él ve a las personas perdidas y lo que hace debido a eso. Voy a leer 3 versículos solo para mostrarles la compasión de Dios. Voy a leer Salmo 78. Escuchen a lo que dice aquí. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. Se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y al Dios Altísimo su Redentor. Mas con su boca le engañaban, con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Sin duda, había momentos en que sí mostraba su ira a los hijos de Israel y sí ardía su enojo contra ellos. Puede leer eso. Pero la Biblia dice que no derramó toda su ira a ellos. Y ves una y otra vez, Él les mostraba su compasión. Y esto era gente que era su pueblo escogido, pero ellos vivían vidas como sus enemigos. Y aún así, Él les mostró compasión. Y dice que Él perdonó sus iniquidades y proveía un sacrificio, una cubierta para ellos. Y ahora otro pasaje en Romanos 5, 6 a 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esta es la compasión del Señor. Él ve a las personas en sus necesidades. Y Él no dice, bueno, espero que les salga bien. No, Él hace algo. Él manda a su Hijo. Él ama a la gente. Pone su amor en personas. Y no es solo de palabra únicamente. Pero hizo algo. Y yo quiero que nosotros imitemos a Dios en su compasión. Dios vio nuestra necesidad, nuestra condición tan mala. Y Él se movió y hizo algo. Y la Biblia dice que ahí, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Y sabemos que Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros, por su pueblo. Y ahora hemos sido justificados en su sangre. Y por Él seremos salvos de la ira de Dios. Dios sabía que su ira ardía contra ellos y que iba a destruirles, pero no nos deja en esa condición. Él ve las necesidades de ellos y tiene compasión de ellos. La palabra dice que Él dio a su Hijo y queremos nosotros imitar esta compasión de Dios. Hay que ver esta compasión para poder imitarlo. Hay que imitar. Uno tiene que ver algo antes de imitarlo. Hay que ver que en Dios hay una compasión. Y cada creyente debe poder centrarse en la compasión que Dios ha tenido por él o ella y poniendo a Cristo en esa cruz donde Él sufrió esa ira de Dios, donde Dios aplastó a su Hijo para salvar a sus enemigos. Esa es compasión. Ver la necesidad y no solo quedarse ahí pensando, bueno, espero que le vaya bien, espero que le salga bien. No, pero Él envió a su Hijo para rescatarles. Bueno, un otro pasaje, me encanta este, en Lucas capítulo 15, hablando del Hijo Pródigo, dice, y levantándose, vino a su padre. Eso es luego de volverse en sí, después de haber malgastado todo su dinero en sus cosas del mundo. Pero dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y esto es una imagen, un cuadro de Dios y el pecador. Dios ve al pecador perdido rumbo al infierno y Él tiene compasión de tal persona. Y no para ahí. Si seguimos leyendo, vemos que dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, en un sentido espiritual, para el creyente, Dios veía su peligro, la situación en que estaba, y Dios corre hacia ese pecador y le besa y le abraza y nos recibe en la persona de Jesucristo. Dios tiene una compasión perfecta y completa del pecador a través de su Hijo y su muerte en esa cruz. Hay que ver la compasión del Señor. Hay que considerar su corazón por el incrédulo, que no solo se queda atrás, pero Él se mueve hacia el pecador. Y su amor tiene propósito, tiene acción, tiene dirección. Nos predestinó antes de la fundación del mundo para fijar su amor en nosotros. Este es un amor con propósito. Este es un amor que Él ha puesto, ha ordenado para nosotros. Vemos la compasión de Dios en estos versículos. Dios tiene misericordia de los que no la merecen. Y nosotros habemos de mostrar esta misma compasión a esta gente en este mundo. Y les voy a decir que esta compasión que hay que mostrar no es una compasión humana de cualquiera del mundo, pero es una compasión de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Al ser alguien regenerado, al nacer de nuevo, y mostrar el mismo amor que Dios ha tenido por nosotros, y mostrar ese mismo amor y corresponderle ese amor a otro. Entonces, he pensado, bueno, ¿cómo puedo estimular a los hermanos a mostrar compasión por la gente allá en el campo misionero, por la gente perdida en el evangelismo, para estimular a los hermanos para apoyar cada vez más los misioneros y los ministros? Y solo a través de ver la gran compasión que Dios ha tenido por nosotros. Dios tiene misericordia de los que no merecen esa misericordia. Y nosotros somos esas personas. Nosotros no merecíamos la misericordia de Dios. Y tienes que tener esa forma de pensar. El cristiano sí tiene esa forma de pensar. El autojusto, el que confía en su propia justicia, dice, no, yo era muy bueno. Yo tenía buenas obras. Pues no es así. Bueno, yo fui ese tipo de persona antes de que el Señor me salvó, pero el verdadero cristiano reconoce que yo no he hecho nada, lo único que yo merezco es el infierno, y si Dios me mandara al infierno en este momento, Él sería justo en hacerlo. ¿Por qué? Porque yo he quebrantado sus mandamientos, yo he pecado contra Él, porque Él es tan santo, infinitamente santo, que ni siquiera puede mirar a la opresión, al pecado, porque Él es un juez justo y santo, y aún así tiene compasión de mí. Eso es bello. Dios tiene compasión del pecador.
On the sinner.
Él tiene compasión a través de su Hijo. Ni siquiera se queda con su Hijo. Bueno, la Escritura afirma que Él ama a su Hijo, pero ni siquiera retiene a su Hijo, da a su Hijo. Él dice, voy a tener tanta compasión de esos pecadores que ni siquiera la merecen, que yo voy a dar mi mejor, mi Hijo, y voy a enviarlo para morir por ellos. Enemigos son de mí, No, me odian esas personas, odian a mi hijo, odian a mi justicia. Viven perpetuamente en una condición de pecado. No quieren tener nada que ver conmigo. Mira este tipo de compasión que Dios tiene, este amor que Dios tiene por el pecador. Y saber que hemos sido mandados por la Escritura a tener esa misma compasión por otros, siendo imitadores de Dios por la gente perdida. Que esto penetre en tu mente por un momento. Bueno, tengo que tener esa misma compasión que has tenido de mí para los perdidos. Y pasando a versículo 2. Y dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ya se nos ha dicho que hay que ser imitadores de Dios como hijos amados. Tal como los hijos quieren imitar a sus padres, así debe ser con nosotros. Para los hijos, ellos quieren ser como sus padres. Ese es el patrón de su vida. Pero él sigue diciendo, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hay otra cosa aquí que contemplar. No únicamente miramos a Dios para ser imitadores de Él a través de lo que ha hecho por nosotros, pero también estamos mirando a Jesucristo. Y mirando a Jesucristo, así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La única persona que puede mostrar un amor genuino y verdadero por otros es el que puede contemplar el amor de Cristo. Esa es la única persona en este mundo que puede mostrar un amor puro y genuino, de motivos sinceros, de un corazón sincero, amor mostrado a otra persona. Y a la gente no le gusta eso. Acabamos de tener el Día de San Valentín y yo en el Facebook veía muchos posts de, ay, esta persona ama a este y esto y otro. Pero esto como me movió porque la única persona que puede mostrar un amor genuino es el que por la fe puede comprender el amor que Dios ha mostrado a nosotros. La única persona que puede amar genuinamente a otro de un corazón puro y con un motivo sincero es el que ha mirado al amor que Cristo tiene por nosotros. Cualquier otra cosa falla. No compara. Nadie más puede hacer eso a menos que seas investido del poder del Espíritu Santo, a menos que tengas un nuevo corazón, a menos que hayas sido transformado, renovado. La Escritura habla de todas esas cosas que acontecen a una persona. Dios nos da un nuevo corazón. Él pone su Espíritu dentro de nosotros. Entonces nos dice que seamos imitadores de Dios, mirando a Él como hijos de Dios, viendo lo que Él hizo por nosotros. Pero también Él dice, andad en amor, mirando a Cristo. Y dice, la única manera para andar en este amor verdadero y genuino es mirar al Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Así que la pregunta que se me ocurre mientras estaba estudiando esto es, ¿qué es lo que debemos mirar específicamente? Muchos dicen, ah, mira a Cristo, mira a Cristo. Hay que seguir mirando a Cristo, dicen. Y al escuchar eso, pero sí, ¿pero qué significa eso? ¿En qué consiste el mirar a Cristo? ¿A qué deben mirar? Yo entiendo que a la persona de Cristo, sí, pero ¿qué es eso? Mirar a su persona, a su propósito, a su obra terminada, pero habemos de mirar al sacrificio de Cristo para imitar a Él en ese patrón de andar en amor. Tienes que ser preparado para vivir una vida de amor y de sacrificio. Ese es el sumo ejemplo, el ejemplo más supremo, que Cristo dio su vida como un sacrificio. Ese sacrificio que Él sufrió ese sacrificio es el ejemplo para nosotros. Para nosotros tenemos que ver ese sacrificio. Él llevó sobre sí el pecado, dio su vida para que los hombres pudieran recibir nueva vida, una nueva naturaleza y heredar la vida eterna. Los hombres reciben todas esas bendiciones, esas verdades gloriosas. ¿Por cómo? ¿A través de qué? Por el sacrificio de Jesucristo. So, hay que ver cómo el amor se vincula directamente con el sacrificio de Cristo. Para que nosotros podamos ser imitadores de Dios, hay que ver esa compasión que Él ha tenido de nosotros, esa misericordia. Y para emular esa misericordia, hay que vivir una vida de sacrificio. Tú sufrirás si vas a mostrar amor genuino. No vas a tener todo lo que quieres por mostrar amor genuino. No, vas a perder muchas cosas porque has determinado vivir una vida de amor genuino a otros. Hay un costo a esto. Y como ayer en el evangelismo, implorando a los hombres en el centro, implorándoles que se arrepintiera. Y mi primer mensaje era más para personas muy autojustas, o sea, muy suficientes en su propia justicia. Pero ellos no querían escuchar eso. Pero ni siquiera querían escuchar a ese evangelio. Porque estos no son los muy religiosos. Estos son las prostitutas, los chulos, los drogadictos. Estos son los, los criminales y los peores de este mundo. Y el Señor empezó a tratar conmigo acerca de esto, diciéndome: Brandon, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes a quiénes estás hablando? Esas son las gentes que ha estado en la iglesia por muchísimos años. ¿O son los fariseos estos? ¿O estos son, como Cristo dijo, los prostitutas y los publicanos? Como Cristo dijo, ellos van a entrar al reino de cielo antes que los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos veían, reconocían su suciedad, entendían que no tenían valor y veían la belleza del Señor Jesucristo. Y debido a eso, cambié mi mensaje y comencé a predicarles el amor de Cristo, la compasión de Dios y la compasión del Señor Jesucristo. Y sí, hubo gente que nos opusieron ayer. Y entonces sí, pero el Zeke dijo, bueno, que prediques aquí, me dijo mi hermano. Y comenzamos a predicar ahí en la calle. Y comencé a predicar sobre la compasión de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre el amor de Dios en enviar a su hijo. Y se nos acercó un hombre y empezó a pararse allí y se puso de cuclillas y empezó a escuchar intensamente mientras yo predicaba las Escrituras y explicaba el corazón de Dios y la compasión de Dios por la gente y cómo Él sacrifica a todos para que los pecadores puedan ser redimidos. Y yo lo vi. Y también Zico observó esto y pareció que él estaba pensando mucho en esto y muy animado. Yo no sé la condición de su alma. Dijo que iba a venir hoy y se llamaba Joe y escuchó. Y yo seguí durante 35 minutos y prediqué. Y al terminar se me acercó este Joe y me dijo: Señor, el Señor Jesús me salvó hace 10 días. Y ese mismo mensaje es lo que yo había escuchado hace 10 días. Ese mismo mensaje de la compasión que Dios puede tener de mí. Esa misericordia por un pecador vil. Yo fui un borracho. Yo fui un esclavo del pecado. Pero llevo un mes y pico ni tocando el alcohol. Y él me dijo en sus palabras: Yo trataba una y otra vez dejar el pecado, yo traté de abandonar el pecado y no podía, pero cuando conocí a Cristo, cuando alguien me predicó acerca de la compasión de Cristo, escuché ese mensaje y me cambió y ya no soy esa misma persona que yo era antes. Él me dijo, yo estaba afuera y yo le dije, Y yo le dije, bueno, va a venir la tentación. Y me dijo, sí, yo sé. Sí, un día, por ejemplo, yo pasé por una gasolinera y me vino la tentación de entrar para comprar alcohol. Y él dijo, pero no quiero hacer esas cosas. Ya no voy a hacer eso. Soy libre y doy gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios por ese testimonio. Porque sí hay un tiempo en que hay que predicar un mensaje a una persona muy religiosa que se cree muy bueno. Pero, por otro lado, aquí, predicando acerca de la misericordia de Dios, aquí viene un hombre que se sienta y escucha y dice, yo necesitaba escuchar eso. Yo necesitaba alimentarme espiritualmente a través del mensaje del amor de Dios por pecadores. Y fue una bendición escuchar eso. Pero les digo una cosa, esa misma compasión, ese mismo, hay que mostrar eso, todos ustedes, en cómo manejas tus finanzas, cómo manejas tu tiempo, en cómo manejas los recursos que tienes, las cosas que quieres comprar, las cosas que... Tiene que ser de ese tipo de sacrificio para acercarte a alguien en su necesidad. Así como Travaris y Annis y Crystal y Lewis y Casey y su esposa Tanya y todos esos niños allá en Jacksonville. Y decirles, hermano, tienes una necesidad, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Acaso no tengo dinero para darte? Pero ¿puedo estar orando constantemente por alguna necesidad tuya? ¿O acaso tengo dinero para dar a alguien? Hay que ver las necesidades que existen en alguna iglesia. Y son grandes. Las necesidades en la ciudad son grandes. Y quizás para algunos de ustedes dicen, sí, tengo una carga por eso. Y creo que el Señor me está llamando a entrar al campo misionero. Yo creo que el Señor me está llamando a ir y servir y mostrar esa misma compasión que Dios me mostró a mí, a aquellos que no han experimentado esto. Bueno, algo que pregunté a mi esposa anoche es esta pregunta que quiero poner ante ustedes. ¿Estás haciendo absolutamente todo para mostrar este mismo amor sacrificial que Jesucristo mostró a otros? ¿Estás viviendo de esa manera, de tal manera que alguien podría ver tu vida y decir, ay, yo sé que tú conoces el amor de Dios porque tu vida imita eso? ¿Estás viviendo de esa manera que puedes decir con una conciencia limpia, no hay sangre en mis manos son limpias? Siempre cuando veo una necesidad, yo atiendo a esa necesidad, yo sirvo a eso, yo oro. ¿Estás viviendo una vida con tal propósito de poner amor para amar a los que tienen necesidad, a los que están perdidos, porque ellos son los más necesitados? No es únicamente alguien que no tiene dinero o no tiene comida, pero es alguien que no es salvo, alguien que todavía permanece bajo la ira de Dios. Esa es una persona que tiene una necesidad. Y entonces vuelvo y pregunto, ¿estás viviendo una vida que imita la compasión de Dios? ¿Estás viviendo una vida siendo imitador de Dios? ¿Estás viviendo una vida en la cual estás siendo capacitado para amar a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo, conociendo el amor de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros? Ahora, con este mensaje no es que trates de esforzarte en tus propias fuerzas para hacer todo esto y decir, bueno, ok, ya yo voy a... Yo creo que yo voy a cambiarme. Yo voy a empezar a hacerlo. No. Si tú en tus propias fuerzas iniciaras eso, no sería nada. Tú necesitas al Señor Jesucristo. Tú necesitas esta misma misericordia que Él ha tenido de la mayor parte de nosotros. Tú necesitas esa misericordia. Necesitas clamar al Señor. La petición, la oración de arrepentimiento. Necesitas contemplar la belleza de Jesucristo. Necesitas pensar en la condenación que te corresponde por tu pecado y ver a la única persona que te puede salvar de la ira venidera. Y si tú por la fe, miras a Cristo y confías únicamente en Cristo como el único sacrificio que puede aplacar la ira de Dios. Entonces, ese mismo amor, esa misma compasión, esa misma ternura, esa misma bondad y compasión y misericordia que Dios pone en ti a través de la persona de su Espíritu, y Él nos capacita para poder mostrar este tipo de amor. Y Él dice, andar en amor. Tú no puedes andar en amor a menos que puedas mirar a Cristo, porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el estándar. Eso debe ser el patrón que hay que seguir. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ves a las personas de esa manera? ¿Ves a las personas y las amas en sus tragedias, en sus miserias, en tu trabajo? ¿Las amas? ¿Tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Los amas? ¿Cuando miras a tus hijos, los amas? ¿Aquí en esta misma iglesia, amas a tus hermanos cuando los miras? Esta es la pregunta. Esa es la cuestión. Porque el cristiano sí lo hace. Es así con él. Él ve necesidades y sirve a esas necesidades. Él trata de hacer lo que puede. Y él ve y lee los correos electrónicos con peticiones y en situaciones. Y él ora. Y él dice, Señor, no puedo hacer nada físicamente para ellos, pero sí puedo orar. Yo puedo interceder por esas gentes, esos hermanos, en oración. Ayer yo observé algo. Una hermana estuvo con nosotros en el evangelismo en el centro. Y ella es recién convertida, recién cristiana. Y estuvo hablando con este señor moreno. Y estaba compartiéndole el evangelio tan fervientemente. Y se notaba que ella quería tanto que él se salvara. Estaba rogándole que se arrepintiera. Rogándole que ella recibiera el perdón de sus pecados a través de la persona del Señor Jesucristo. Y creo que él escuché a él decir, bueno, voy a pensar en eso. Y cuando muestras ese tipo de amor, en que estás rogándole a la gente y amando a la gente tanto, sí, puede ser que la gente te responda de esa manera, que no, que les da igual, que no les importa. Y dicen, bueno, realmente no me interesa lo que me estás diciendo espiritualmente, pero si me quieres ayudar con algo, pues bueno. Pero eso no debe desanimar al cristiano, no debe causar que el cristiano deje de servir, pero todo lo contrario. El cristiano, eso debe provocar en el cristiano un servir aún más fuertemente, porque una vez la compasión de Dios vino a ti, la verdad de las Escrituras vino a ti. Alguien te predicó el Evangelio y dijiste, ah, bueno, no, no me hace falta, no importa. Y ves en las Escrituras que ha habido mucha gente que ha hecho eso con el sacrificio de Cristo. Dios no nos dejó nuestros pecados, envió a su Hijo para morir por nosotros, pero hay gente que va a rechazarlo. ¿Y eso debe provocar en nosotros que nos enojemos contra ellos? No, no. Cuanto más debe provocar en nosotros mayor compasión para acercarnos a ellos. Pero con ese celo y ese fervor debe causarnos ir a ellos. Pero solo quiero terminar con esto. La Escritura termina este pasaje con esto, donde esto dice, donde habla del olor fragante a Dios. O sea, sí, y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y John MacArthur dijo esto, dice, Cristo en ofrecer a sí mismo para el hombre caído y pecaminoso, esto agradó y glorificó a su Padre Celestial de tal manera que demostró de manera plena y perfecta el amor divino, perfecto, incondicional y soberano de Dios. Sabemos que el sacrificio de Cristo era agradable a Dios. Y dice aquí, andad dice, andar en amor, y así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero hay que ver que esta ofrenda que Él dio a Dios agradó a Dios, porque Dios aceptó esta ofrenda para aplacar su ira, para poder perdonar. Y nosotros tenemos la misma oportunidad para ofrecer a Dios esta ofrenda y sacrificio de olor fragante. Ahora, ¿cómo podemos mostrar este mismo tipo de amor? Las Escrituras afirman eso, que podemos ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Seguramente que sí. Hebreos 13, 16 dice lo siguiente: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es bueno predicar el Evangelio a los hombres perdidos. Es bueno salir a este barrio y mostrar el amor de Dios a ellos. Es bueno apoyar a las misiones. Es bueno inscribirte para salir algún día. Es bueno esas cosas. Y esto dice que tales sacrificios son agradables a Dios. Filipenses 4, 16 a 18 dice lo siguiente: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Entonces vemos aquí que dar a los que tienen necesidades, dar a las viudas, predicar el Evangelio a los perdidos, ese es un sacrificio, esa es una ofrenda fragante, agradable a Dios. ¿Y qué es lo que dice Romanos 12? ¿Qué es lo que dice ahí que debemos procurar hacer y discernir hacer? Lo que es agradable a Dios. Habemos de entender lo que es agradable a Dios, y en las Escrituras Él nos dice lo que le agrada. Y entonces vemos en la Escritura esa necesidad de servir a otros, y esto es una ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Y cuando apoyamos a las misiones y al evangelismo, o en la oración, o cuando es financieramente, esa es una ofrenda y sacrificio a Dios, y Él lo acepta. Y eso le agrada. Entonces, lo que les quiero preguntar es, ¿eres tú realmente un imitador de Dios en su compasión por los perdidos? ¿Realmente haces eso? ¿Realmente muestras amor? ¿Andas en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Ese es el patrón de tu vida? Porque para el verdadero cristiano, sí, se esfuerza a eso, anhela ser así, ser un verdadero imitador de Dios a través de mirar el sacrificio de Cristo en la cruz. Oramos. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. La palabra es lo que estimula a los hermanos. Tu palabra convence a los corazones de los hombres. Tu palabra es poderosa y no se vuelve a ti vacía, pero cumple su propósito para el cual lo enviaste. Entonces, Padre, estimula a los hermanos a apoyar cada vez más a las cosas y mostrar más compasión y misericordia y tener corazones más compasivos y bondadosos. Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes. Y Señor, como cristianos, queremos ser más como tú. Queremos amar más como tú. Queremos ser más semejantes a ti. Señor, por favor, ayúdanos que esta palabra habite en nuestros corazones. Que amemos a la gente así como nos amaste.
On us.
Y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.